Y ya para cerrar el mundo del derecho, contamos con la presencia del catedrático de financiero y tributario José Manuel Tejerizo López. Su intervención se divide en dos partes. En primer lugar, analizará las tres principales fuentes de ingresos que financian las haciendas de las comunidades autónomas: los tributos propios o cedidos, la participación de los ingresos del Estado y la deuda pública, así como los tributos o impuestos que las mismas gestionan, recaudan o regulan. Y en segundo lugar, comentará la situación actual de las haciendas de las entidades locales.
Muy buenas noches de nuevo. Esta es la última vez que voy a estar con ustedes en este curso académico. Por lo tanto, no voy a tener oportunidad de decírselo, así que les deseo la mayor de las suertes en los exámenes que se celebrarán al final de este mes y principios del que viene. Como saben, hay unas pequeñas novedades respecto de nuestro modelo, de nuestro examen, que me imagino que son suficientemente conocidas. Los casos prácticos han pasado de ser de 3 a 2, de 4 a 3, de 4 que eran otros años a 3. Y luego, por otra parte, hemos limitado el material que puedo utilizar, de tal manera que hasta ahora podía utilizar cualquier tipo de material y ahora solo la ley sin comentar, las normas legales. Hemos publicado una nota explicativa en la página web de la asignatura que yo recomiendo que se lea. Quiero poner muy claro que el hecho de haber limitado la utilización de materiales en el examen paradójicamente va a suponerles una ventaja. Y me explico. Antes, como podían utilizar cualquier tipo de materiales, manuales y comentarios de todo tipo, pues nos veíamos obligados a poner unos exámenes con una cierta complejidad, porque si no era evidente que podían ser resueltos sin ningún tipo de problemas. Eso estaba complicándoles la existencia, y hemos decidido limitarles los materiales, pero también simplificarles el examen. Yo creo que este año los exámenes serán significativamente más sencillos que otros años. Habían llegado ya a una cierta complejidad derivada, entre otras cosas, repito, por el hecho de que todos éramos conscientes, o la asignatura, los profesores de la asignatura éramos conscientes de que los alumnos tenían muchos materiales a su alcance. De todas maneras, les deseo la mayor de las suertes para los exámenes, insisto, que se celebrarán a finales de este mes. Y en esta última sesión quiero mencionarles algo sobre los parientes pobres de la hacienda pública. Siempre que hablamos de la hacienda pública estamos pensando en el Estado. Siempre que hablamos de que si los impuestos son muy altos o de las dificultades que conlleva el cumplimiento de las obligaciones, no solo materiales sino también formales, estamos pensando en el Estado. Cuando uno habla de la hacienda está pensando siempre en la delegación de hacienda de su localidad. Hay otras haciendas mucho más cercanas, algunas de ellas, y que también intervienen en la vida económica. Son las haciendas de las comunidades autónomas y las haciendas de los entes locales. Voy a referirme brevísimamente a ambas. La primera de ellas, las haciendas de las comunidades autónomas, en este año no ha sufrido modificaciones en su regulación, aunque se anuncian novedades. Habrán podido ustedes observar que los partidos políticos en las últimas elecciones, en algún momento, o algunos de los partidos políticos han hecho hincapié sobre la modificación del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Esto es un tema recurrente, es una cuestión sobre la cual no se ha llegado a un equilibrio, no se ha llegado a una situación estable. Se está modificando casi desde el inicio del sistema político democrático en el que nos estamos viviendo. La ley de financiación, que es del año 1980, ha sido modificada en algunas ocasiones, pero sobre todo el sistema de financiación de las comunidades autónomas ha variado sensiblemente a lo largo del tiempo. En los últimos años, en el año 97, en el año 2001, y se anuncia otra nueva modificación de la financiación de las comunidades autónomas. La financiación de las comunidades autónomas está basado en una serie de ingresos que tienen, que aparecen recogidos en la ley, lo cual le diferencia respecto al Estado. El Estado no existe ninguna norma en la que se establezcan los recursos que tiene el Estado, salvo las definiciones de carácter genérico que contiene la Ley General Presupuestaria, pero no aparecen específicamente citados cuáles son los recursos de los cuales dispone el Estado. Todos los que pueda y que sean conformes con los principios constitucionales. Sin embargo, respecto a las comunidades autónomas, sí que hay un elenco en la propia Constitución, en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas e incluso en los propios estatutos de autonomía. La financiación de las comunidades autónomas recae sobre tres grandes fuentes. Una fuente que es la de los tributos propios o cedidos, es decir, que gestiona. Otra fuente que es la de la participación en los ingresos del Estado y otra fuente que son la deuda pública. Esta última, por razón de los pactos de estabilidad presupuestaria, cada vez es más pequeña, o por lo menos no tiene la importancia que tuvo en otros momentos, aunque todavía tiene una cierta importancia, y por lo tanto son las otras dos fuentes de financiación importantes, los tributos propios o cedidos y las participaciones en los ingresos. Son vasos comunicantes. De tal manera que cuando se han obtenido en el pasado menos ingresos procedentes de los tributos propios o cedidos, pues ha aumentado la participación en los ingresos del Estado. Por ponerles a ustedes un ejemplo, las comunidades autónomas tenían cedido los impuestos sobre el lujo que existieron en España antes de la entrada en vigor del impuesto sobre el valor añadido. Eran unos impuestos que tenían una recaudación apreciable y por lo tanto eso hacía que la participación en los ingresos del Estado pues tuviera un determinado nivel. En cuanto desapareció la imposición sobre el lujo, las comunidades autónomas dejaron de percibir los ingresos procedentes de estos impuestos, hubo que aumentar la participación en los ingresos del Estado. Bien, desde los años, desde mediados de los años 90 para acá, se pensaba que una excesiva dependencia a la participación de los ingresos del Estado por parte de las comunidades autónomas hacía que fueran poco autónomas. Autónomas en cuanto al gasto, pero no autónomas en cuanto al ingreso. Es decir, que tuvieran pocas responsabilidades de carácter fiscal. Entonces se acuñó el término de la corresponsabilidad fiscal para dar a entender que estas comunidades tendrían que ser, digamos, dueñas de sus propios ingresos. Por eso desde el año 1997 han aumentado el elenco de los tributos que se ceden a las comunidades autónomas. Aunque el término, ya les digo a ustedes, el término de cesión de los tributos es un término bastante ambiguo porque hace referencia a muchísimas cosas. Hace referencia a la cesión del montante que se obtiene por estos ingresos, podrían seguir siendo gestionados, recaudados por el Estado, y sin embargo la cuantía pasará a las comunidades autónomas. Hace referencia también a la gestión, es decir, a la aplicación de los propios tributos, y hace por fin referencia a la regulación de estos tributos. Bueno, en estos momentos se puede decir que de las tres tipologías tenemos tributos que se gestionan por el Estado pero que su recaudación, por lo menos parte de ella, va a las comunidades autónomas. Tal sucede, por ejemplo, con el impuesto sobre el valor añadido, en el que las comunidades autónomas se limitan a tener una participación en los ingresos que proceden de esta figura, pero que ni lo regulan, ni lo pueden regular, ni lo pueden gestionar. Tenemos supuestos en los cuales las comunidades autónomas, además de quedarse con la recaudación del tributo, lo gestionan directamente, como puede suceder, por ejemplo, con el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o el impuesto sobre sucesiones y donaciones, y existen, por fin, tributos que respecto a los cuales la cesión abarca incluso a la posibilidad de regulación más o menos amplia. Desde unos tributos los cuales el Estado prácticamente ha hecho dejación, en el sentido de que solo nominalmente siguen siendo tributos del Estado, puesto que la regulación prácticamente en su totalidad es de las comunidades autónomas y no digamos nada, su gestión y su recaudación, como sucede con los almenadas, las tasas sobre el juego, que no son tales sino impuestos, verdaderos impuestos como ha declarado de forma reiterada el Tribunal Constitucional, hasta otros supuestos en los cuales la regulación afecta solo a determinados aspectos del tributo, como puede ser el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre transmisiones o el impuesto sobre el patrimonio. Respecto de este tipo de regulación, también hay que llamar la atención sobre el hecho de que el Estado establece lo que podríamos denominar una regulación supletoria, de tal manera que se trata de una cesión muy peculiar, porque si las comunidades autónomas no hacen uso de esa cesión normativa, no es que no se produzca ninguna normación, sino que el Estado regula lo que las comunidades autónomas han querido. Tomemos el ejemplo del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, hay una parte que se denomina autonómica. Las comunidades autónomas pueden regular, bajo ciertas condiciones y requisitos, que no tiene sentido que les cuente a usted ahora, pues una parte de la cuota del impuesto, una fijación de determinados tipos de gravamen. Bueno, si no lo hacen, no es que eso no se pague, sino que el Estado ha establecido unos tipos de gravamen que se aplican de forma supletoria. De manera que los que residen en ciertas comunidades autónomas, que su gobierno, sus órganos legislativos no han establecido nada al respecto, pues sin embargo aplican las normas que establece el Estado en estos momentos en el texto refundido del impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿Y qué decide las haciendas locales, que sí que son verdaderamente los parientes pobres de la hacienda pública? Desde que yo me dedico a estos menesteres, ya hace bastantes décadas, pues he estado siempre oyendo hablar de la insuficiencia financiera de los entes locales. De forma recurrente, el Estado ha debido establecer normas para salir al paso de los déficits galopantes de las comunidades autónomas. No han terminado de tener un acomodo fácil en la financiación. Aquí hay que distinguir, hay que empezar diciendo que las haciendas locales de pronto tienen una nueva normativa, acaba de aprobarse un texto refundido de las normas de la Ley de Regulación de las Haciendas Locales a principios del mes de marzo pasado. Ahí se ha refundido todo lo que había. Decir, por otra parte, que las comunidades, las entes locales son de muy diversa significación, dejando de lado los supuestos específicos de los entes de las islas. Nos encontramos con que los entes locales, a los efectos de la hacienda pública, se dividen entre municipios y provincias. Las provincias dependen absolutamente de la participación en ingresos del Estado, no tienen tributación propia, no tienen un sistema tributario digno de tal nombre, y solo los municipios tienen un sistema tributario un sistema tributario que puede ser denominado arcaico en cuanto a su estructura. Son figuras que tienen una gran raigambre en nuestro país, algunas de ellas, como son los impuestos sobre las propiedades, la propiedad inmobiliaria proviene de principios del siglo, de mediados del siglo XIX, pero que no tienen un orden, una concatenación entre ellos. Y dependen también, en buena medida, de la participación en ingresos del Estado. La novedad establecida este año, aunque se reguló ya el año pasado, el año 2004, aunque se reguló en el año 2002, a finales del 2002, es que por primera vez han empezado a participar en determinadas, han empezado a tener una participación que se podría denominar territorializada, es decir, no en todos los ingresos del Estado, sino solo en los ingresos que el Estado tiene respecto a determinados impuestos en sus respectivos ámbitos territoriales, concretamente del impuesto sobre la renta e incluso del impuesto sobre el valor añadido. Y nada más, con estas ideas ya, digamos, que damos por finalizado el curso académico en cuanto a las molestias que les puedo causar a través de las ondas. De nuevo, les deseo las mayores de las suertes en los exámenes que se avecinan. Buenas noches.